7:45 de la tarde en la República Argentina. Hay tanta gente en el mundo y por suerte somos muchos y hay mucha gente que se dedica a cosas que nosotros nunca nos dedicaríamos.
No, y que pensamos, claro, tendría que haber especialistas de esto y los hay.
Y menos mal que hay, ¿no?
Menos mal
que hay. Hoy estamos con José Bianco, a quien aplaudimos y recibimos. Todos. Ponete bien el micrófono,
gracias,
José.
Gracias, este peto.
Este es Peto, sí.
Sí, ahí, sí. Los bajan antes de irse.
¿Listo? Bueno, José Bianco, ustedes lo conocen, es un meteorólogo, que es un rockstar también. Es el que cubre los fenómenos grosos del tiempo, ¿no, José?
Sí, bueno, lo último, sobre todo. NTN. Sí, sí, me gusta mostrar cosas que si no fuésemos, nosotros no se verían. Por ejemplo, los eclipses, que si no estás en ese lugar no se ven, o los huracanes, que acá no tenemos, por suerte.
Por suerte, sí.
Entonces, si no los mostramos, es algo que nunca conocería la gente.
¿Pero a todo querés ir o decís, me encanta estudiarlo, sé acerca de esto, pero este fenómeno no es que quiero estar al lado?
Y hay algunos que son, entre comillas, más movidos que otros. Las inundaciones, una vez que pasaron, ese drama yo no lo sé hacer. La verdad, no lo sé cubrir, no me siento útil. En cambio, avisando que se viene algo, sí.
Claro.
Entonces, mirá.
Es el meteorólogo.
Anticipar un poco es más mi trabajo que el otro, que hacer una cobertura, quizás una crónica, que un cronista está más preparado.
José sacó un libro que se llama Planeta Extremo, un viaje por los fenómenos del tiempo.
Sí.
¿Cuántos fenómenos hay? Y algunos tal vez... La lluvia es un fenómeno.
Sí, sí,
¿es
un fenómeno? Está explicada, que parece una tontería, pero... Sí.
No, a ver, explícanos la lluvia. Estamos en primer grado. Julita y yo, primer grado, nos tenés que explicar la lluvia.
Bueno, básicamente, en el libro lo explico un poquito más complicado. Acá para primer grado, entonces, el aire se tiene que enfriar para que se le formen gotas. Y el mecanismo de la atmósfera para que el aire se enfríe es hacerlo subir. O bien, pasarlo por una superficie fría, por el suelo frío. Pero en ese caso se forma niebla. Pero vos me preguntaste por la lluvia. Cuando el aire asciende, por diferentes motivos, porque es forzado a avanzar por una montaña, por ejemplo, o porque aire se encuentra y choca en los niveles más bajos, y para abajo no puede ir porque hay piso, tiene que subir. Cuando eso pasa, hay menos presión arriba, se enfría y el vapor que estaba disuelto en el aire, abro paréntesis, el vapor no se ve, no es lo que sale de la boquita, no es lo que está en el baño, esas son gotas, no es lo que sale de la olla. Entonces, el vapor está disuelto en el aire y no lo vemos, pero cuando vos al aire lo haces enfriar, pierde la capacidad de tener disuelta agua, pierde la capacidad de tener vapor y pasa a tener gotas, es decir, se condensa. Y cuando esas gotas siguen ascendiendo y ese proceso se alarga, se dan un par de combinaciones que hacen que el tamaño de la gota crezca tanto que...
Precipita.
Vence el ascenso que lo hacía subir, por peso, cae.
¿Qué diferencia hay del agua cuando empieza a caer? Estamos todo el tiempo al límite de una pregunta boluda, pero
no pasa nada.
No hay preguntas boludas.
Muy bien. Diferencia del agua cuando empieza a caer allá arriba que cuando cayó acá abajo.
Y probablemente en tamaño. La evaporación, la caída, si abajo sobre todo tiene una capa de aire seco, puede generar dos cosas. Uno son los fenómenos más destructivos que tiene la... Mirá cómo dejó de ser una pregunta boluda.
Sí.
Cuando la gota cae, en esa evaporación, consume calor.
Ajá.
Y al consumir calor, el aire que está alrededor le entrega calor y se enfría. Y se forma aire pesado, denso. Que cuando llega al piso se desploma y raja en todas direcciones. Se va en todas las direcciones. Y eso muchas veces la gente lo confunde con un tornado.
Y no es un tornado.
Y no es un tornado. Va todo el viento en una misma dirección. Los árboles quedan tirados todos para el mismo lado. Los carteles vuelan todos para el mismo lado.
¿Y tornado cuándo es?
Y tornado es cuando el aire está en plena rotación. Y ahí hay un árbol caído para un lado, otro para el otro. Entonces, la primera es la descendente, que se llama, una corriente de aire que baja porque se enfría mucho, evaporando gotitas. Y el otro es un resultado mucho más complejo de una nube.
Bien.
¿Y huracán y tornado es lo mismo?
No, el huracán es gigante, del tamaño de varias provincias. Y el tornado es del tamaño de un cuarto de una manzana o de una manzana en la ciudad.
Okay. ¿Huracán y ciclón? ¿Huracán y San Lorenzo?
No, ahí hay una pica. La rivalidad. No, el ciclón es, dependiendo de si se da en la parte tropical, es un huracán. Y si se da fuera de los trópicos, los que tenemos nosotros, se llaman ciclones extratropicales. Es un emboleto que estoy contando. Pero son los sistemas de mal tiempo que nosotros llamamos. Son sistemas de baja presión.
Claro.
Que genera la subestada, por ejemplo. Uh-huh.
Ajá. ¿Cuál es tu clima ideal? Muy buena.
Muy buena pregunta.
Porque puede no decir el sol.
Claro.
25 grados, con sol y sin viento.
Ajá.
Difícil, en Buenos Aires es difícil.
Es difícil, pero hay un par de días por temporada que son así.
Ajá.
Poquito viento, Yo creo que ahora, en el comienzo del invierno, a finales de la primavera, tuvimos un par de días así, de 25 grados, domingos soleados, peronistas.
El frío y el sol es lindo.
Exacto, esa combinación.
Mezcla, frío y sol es lindo.
Pero cuando el sol no tiene muy alta la radiación, digo, no en verano.
Claro, sol en Buenos Aires es muy complicado.
Recontra, sobre todo en verano. Bien. Y en todo el norte argentino.
¿Y te gusta vos que haya quilombos? Porque es tu laburo, ¿no? Que haya...
Es como el que entierra...
Claro, vos decís, no quiero que haya tragedias, que muera gente, pero te gusta el huracán, te gusta...
Y la combinación suele ser que se den, pero en lugares de acampados. Digo, un tornado, yo me muero de ganas por ver un tornado, pero que se den en medio del campo.
Sí. ¿Y por qué te morís de ganas por ver un tornado?
Y porque lo estudié tantas veces.
Claro.
Me he pasado noches sin dormir y lo he visto en fotos, en películas, casi vemos uno. Es más, fui hasta Estados Unidos a verlo y volví y no lo vi. Imagínate las ganas que tengo.
¿Y por qué crees que a la gente le atrae tanto? Siempre decir la gente es falso, ¿no? Porque ¿qué es la gente? Pero digo, cuando vos haces tus coberturas, vas a Miami a cubrir un huracán y sabemos que las mediciones dan muy bien.
Sí.
Que mide más el canal que en otros momentos, que tal vez representan para el país cosas más importantes.
Seguro.
Porque es un huracán que queda muy lejos.
Yo creo que escapa mi ciencia en esa parte. Y no sé, algún sociólogo, no sé qué le pasa a la gente. Por ahí me quieren ver...
Volar.
No. Vos tenés un carisma, tenés algo divertido para contarlo, pero hay algo más también.
Sí, no sé. La verdad es que no sé, porque se dio una combinación. Aquella vez con Irma, el huracán de Miami, acá estaba horrible, ¿se acuerdan? Sábado, domingo, horrible, lluvia, frío, asqueroso.
Y todos pendientes de lo que pasaba
Y todos mirando la tele. Bueno, se dio esa casualidad. Hubo que ir a buscarla, ¿no? Pero la apuesta vino porque las coberturas acá también... eran vistas o las tormentas son seguidas en el canal en el que trabajo y dijeron, bueno, vamos a probar. Y se dio todo justo.
¿Y cuánto tiempo antes vos te enterás que va a estar pasando por Miami para preproducir, para viajar, para estar en el momento?
Nunca sobra tiempo y esa vez lo planteé como, miren que en 4 días va a pasar. Pero si pasa, en 2 días cierran el aeropuerto, como diciendo...
Entonces,
2 días antes cierran todo. Entonces, ¿y qué hacemos? Mañana, no, ahora ya. Bueno, levantar el teléfono a casa, mandame el pasaporte a Ezeiza y salí así.
Ah, salís así.
Sí.
Mandame el pasaporte a Ezeiza.
Sí, para ganar tiempo. Yo vivo en Núñez, el canal está en Constitución. Mandame.
Te vas directo.
Directo, así, con lo opuesto.
¿Octubre es el mes de los huracanes en Estados Unidos?
Sí, entre junio y diciembre puede haber tranquilamente. Es el pico. Sí, es la temporada de huracanes, como decía. Pero el que ahora me va a escribir mucha gente diciendo, voy a México en octubre, ¿voy o no voy? Y sí, andá a México. Generalmente México no tiene tantas complicaciones. Y yo no dejaría de sacar un pasaje barato a un lugar que en otra época sale caro por un huracán. Y de última, vivís una experiencia...
No, déjate.
Divina, ¿no?
Pero pará, con José Bianco estamos, meteorólogo estrella de TN.
Bueno.
Sacó su libro Planeta Extremo. ¿Viste que se dice, la naturaleza se enoja?
Sí, ¿no? Eso también pasa.
¿Es verdad eso o es un proceso natural que sucedan estas cosas?
Es mucho más probable que tenga que ver con un proceso natural. Digo, no puedes analizar una sociedad por una persona. Digo, ¿cómo son en Buenos Aires? Como OneRage, contesto yo.
No es
posible.
Claro.
Y acá pasa lo mismo. Un fenómeno no te puede decir si... cambió la media o no. Que el hombre ha metido mano, eso no tengo dudas, y que hay cambios que se notan, no tengo dudas, pero no
todos... ¿Y en
todos...
qué nos equivocamos los humanos? ¿En qué somos responsables de, no sé...
¿De que haya más que ahora?
No, y bueno, y al no usar conscientemente ciertos recursos que no son renovables, digo, ese uso indiscriminado, la emisión sobre todo de años atrás, de a poco se va tomando más conciencia y las potencias que ya se desarrollaron en base a emitir gases de efecto invernadero...
Claro.
Ahora pueden usar energías limpias. Nosotros, que no nos desarrollamos y no nos podemos poner a competir a la par. Entonces, en eso siempre se arma lío. La conferencia de Ginebra, ¿se acuerdan? Una que terminó con bardo mal, que volaba de todo. Era en parte porque tiene que ser equitativo, digo, esto de mirar hacia el futuro, pero no podemos ponernos todos a la par.
Claro.
Entonces, tiene que haber planes de inversión de los países desarrollados. Acá, por ejemplo. ¿Qué es lo que renunció un poco a Estados Unidos cuando pateó el tablero ahora Trump? Dijo, no, yo no mando nada de inversión. No le pedimos plata, le pedimos que inviertan acá para poder desarrollarte un poco más de manera limpia. Pero
José, ¿y en Argentina estamos expuestos a alguno de estos desastres? Porque parece un país tranquilo en ese sentido. San Juan tuvo su terremoto.
Tiene inundaciones, ponele.
Tiene inundaciones.
Que son bastante graves.
Sí, tenemos.
Pero eso, las inundaciones también, obviamente, tiene que ver con los ríos, pero también... con una cuestión de estructura.
Una obra, infraestructura, sí, claro. Creo que es la obra más fácil de contener.
Y con la deforestación también.
También, con el uso del suelo.
Hay suelo que no absorbe más, árboles que no frenan más.
Sí, la respuesta en nuestro caso de qué hicimos mal, el uso del suelo y básicamente.
¿Pero qué significa usar mal el suelo?
Deforestar por un lado, monocultivo por otro. Y a la hora, sí, a la hora de ocupar terrenos que no son ocupables, como pasa acá nomás. Te digo, gente que tiene plata para planificar y que hace su country en un lugar donde era un humedal. Digo, ¿qué esperás que pase? Y te va a pasar lo que, o se inunda en un humedal, o se hacen buenas obras, se inunda otro que antes no se inundaba por culpa de que el agua no tiene a dónde ir.
Eso está bueno que lo digas. ¿Y eso es parte de ignorancia o una cosa despreocupada? Decir, ¿qué importa,
cuando salte, que salte.
Exacto, el urgente, como decís.
¿Y cuál
vos,
de los dos decís?
Y para mí es falta de planificación. Ni siquiera estuvo en la cabeza de alguien y dijo, no me importa, vamos para adelante. Es no planificar dónde vivir. En algunos casos, lo que piensa en un country, ponele. Pero otra es la necesidad de la gente que no tiene dónde ir a vivir y va a las costas de un arroyo o de un río que con cierta frecuencia desborda. Y que si la gente está, igual va a desbordar. Digo, el río no va a decir, che, paremos que ahora vive gente. Uh-huh. Están viviendo en un lugar no apto para vivir. Entonces,
al río hay que tenerle mucho respeto, ¿no?
Sí, sobre todo las zonas costeras de ríos con pendientes. Los que son más llanos acá te dan tiempo por lo menos a disparar. Pero hay crecidas en Córdoba, en las sierras, que esas son más complicadas. Lo mismo en Salta, ¿se acuerdan, no? Los, el caso de Tartagal. Sí. Digo, ahí sí hay que ser más complicado, hay que estar más atento porque la crecida es muy, muy violenta y puede llevar vidas, como pasó.
Claro.
¿Los volcanes inactivos?
Buena,
porque hay poblados alrededor de volcanes. Pasó en la zona de Bariloche, ¿no? Que estaba del otro lado, estaba en Chile, pero vino todo para este lado.
Todo el tiempo, sí. El Puyehue, el Cauche, ¿se acuerdan todos? Villarrica ahora.
Sí. ¿Se puede estudiar
eso? Lo que
sucede
es que, sí, se los monitorea muy bien. Del lado chileno y del lado argentino. Lo que sucede es que el volcán te da ciertos atractivos turísticos siempre. Por ejemplo, termas. Entonces vas a pistas de esquí. Pero sobre todo las termas. El calentamiento debajo del suelo, producto de que las rocas se están empujando y se presionan y se forma el magma, también te da esto de agua caliente en lugares fríos, termas, todo lindo, vengan todo el año a disfrutar.
Y alguna te vas a fumar.
Y exactamente termina pasando.
Ahí se puede enojar la naturaleza. Vos decís, tenemos brutas montañas y las usamos para esquiar, por ejemplo.
No, creo que
se
dentro de todo es bastante limpio el tema del esquí.
Okay.
Fíjate que son generalmente las zonas que tienen nieve ya no tienen prácticamente vegetación o muy poca. Se desmonta algo, pero con la cantidad de gente que se nota que hago esquí, como me gusta, ¿no? Estoy tirando para mi palo.
Ah, okay.
Pero no lo veo tan complicado como puede ser si querés la minería o cosas así.
Sí, claro.
Pero hay que estar atentos, en ese caso, como pasó en Bariloche, también, a que el cauce de los arroyos, ¿se acuerdan? El hotel que se lo llevó puesto hace 2 años, una crecida al comienzo de la temporada, no me acuerdo el nombre del hotel, muy, uno de los más icónicos de Catedral, se lo llevó puesto una crecida porque se había formado un dique, se había acumulado agua, un dique natural se había formado, se rompió y bajó con todo, y se llevó puesto medio hotel.
Wow. Tsunamis, desarrollo.
El tsunami, bueno, estuvimos en Japón, en el libro lo contamos. En el libro contamos todos los fenómenos y de la vuelta al mundo que hicimos, que pudimos estar en todos los continentes en un mismo año, nos tocó estar en Japón. Y hasta en Japón, inclusive, ellos mismos hablaban de que después de 3 generaciones, la 4ª generación se olvida lo que le pasó a la tercera para atrás, ¿no? No sé si se entendió lo que digo. Cada 3 generaciones se olvidan los jóvenes.
Claro.
Y hay un aviso, obviamente hay un temblor previo. El tsunami se genera cuando hay un cambio brusco en la profundidad del lecho marino. Como si le pegás desde abajo una patada a un balde o una palangana y se genera como una onda, tipo cuando tirás una piedra a un estanque. Entonces va avanzando, puede avanzar a 1000 kilómetros por hora la onda. No es una ola, es como una
variación
en la altura del agua como si fuese en el estanque.
¿Pero cuánto tiempo es? Vos decís, avisa antes, ¿cuánto tiempo?
Y 10 minutos, 15 minutos, dependiendo cuán lejos de la costa se haya dado el temblor. En Japón pasó que, pero también, y no lo quiero hacer muy técnico, la ola viaja más rápido cuanto más profundo es el mar. Si en algún caso es más chatito, se hace más lenta el avance de este tsunami. Entonces en Japón pasó que en algunos lugares no llegó y en otros ya había llegado. Entonces los tipos dijeron, bueno, si ya llegó en tal lugar que estaba muy cerquita del terremoto, no acá va no va a llegar. Y bajaron los brazos y se los llevó puesto a todos. Una ola de 10 metros de altura, que fue la que terminó inundando lo que enfriaba los generadores de Fukushima.
Claro, 10 metros. Imagínate una ola de 10 metros.
No.
¿Y sabes que tenían defensas?
Sí, ya me dio miedo.
Sí.
Tenían defensas de 10 metros. Vos decís, bueno, entonces zafaron.
Sí.
Pero fue tanto el temblor que la costa se hundió un metro.
Entonces se les
Se le metió todo por ahí y fue la que terminó explotando, haciendo que explote la central de Fukushima.
No,
nada, estás meado. Si tenés una defensa de 10 metros, viene una ola de 10 metros, se te baja la nariz de la costa un metro.
En Argentina no estamos expuestos a un tsunami.
Ha llegado.
¿Cómo?
Ha llegado, sí, sí.
No, tuvimos maremoto.
Bueno.
Es parecido.
Sí, sí. Creo que fue con un terremoto en Lisboa a principios del siglo pasado que llegó hasta una ola de 40, 50 centímetros acá en el Río de la Plata.
Wow.
Estaba en los diarios de la época. Sí, ha llegado. Pero no tenemos un movimiento tectónico importante cerca del mar como para que se genere.
No, ni en Buenos Aires temblores tampoco, como hay en otras provincias, en San Juan, tal
claro,
vez.
Claro, no, nos han llegado, ¿se acuerdan? Nosotros estábamos haciendo el noticiero y se movían las luces hace 4 años.
Sí, nosotros no lo vimos.
Pero es leve, ¿no?
No, es que sus luces no se mueven.
No, claro, se mueven.
Son lámparas. Fijas.
No, son fijas, digo.
Se sentía muy, muy poquito en los edificios, pero estábamos lejos de los lugares de movimiento. En cambio, la gente de San Juan, bueno, en Caucete ya han tenido una historia trágica. Anduvimos por ahí y no tembló.
Mirá.
El que lo vio como una derrota.
Claro, a vos te hubiera gustado que se mueva un poco.
Y los vidrios, por lo menos, a ver qué estuvimos. Vos sabés, cuando estuvimos en Japón, estábamos andando alrededor de un volcán que estaba en erupción. Sakurajima se llama. En una ciudad que los nenes van a la escuela con casco. Porque cada tanto salen volando piedras pome y tenés que estar con el casco. Y cruzamos un ferry porque queríamos llegar a sobrevolar con un helicóptero el volcán. Y justo cuando estábamos en el ferry hubo un temblor. O sea que no lo sentimos. Estábamos cruzando un viajecito de 20 minutos y no lo sentimos.
Lo más heavy que te tocó cubrir o presenciar, algo que dijiste, esto no lo había estudiado, pero mirá cómo es
acá. Y me parece que no sé si vuelvo, dijiste.
En vivo.
Bueno, cuando estuvimos haciendo ahora la ruta del eclipse, el viaje, que fuimos desde donde se veía el eclipse de manera total, desde Las Toninas hasta San Juan, el momento que más miedo pasé cuando se me disparó un caballo, que yo estaba arriba del caballo, mi papá le gusta andar a caballo y pensé que estaba canchero. Te juro que el caballo se disparó. Y después cuando me bajo me dice, los que lo teníamos con avena encerrado en el box, lo estamos preparando para una competencia, pero ahora me lo venís
ahora
a decir.
Ahora era el mansito, claro.
Tremendo. Ahí pensé que me rompía los huesos. Aparte, andar con yeso como un tarambana toda la cobertura.
¿Qué fenómeno se viene, José, ahora?
Bueno, hay un eclipse en Pakistán, India, y termina en Singapur el 26 de diciembre de este año. Ahora viene un eclipse de luna.
¿Y es más gilada eso para vos? O sea, en tu ranking de emociones es como...
No pasa nada, ¿no?
Es que el de luna,
un evento.
Yo le pregunté a los cazadores de eclipse, porque algunos me decían, yo vi 10. Pero 10, que contando los de luna, pues yo ya me empecé a notar, 10 capaz que le llego.
¿Por qué? ¿El de luna es peor que el del sol?
El de luna, el de luna lo ve medio planeta. El que está mirando a la luna de noche, como la luna pierde la luz, no le llega más luz, se apaga, vamos a decirlo así, queda eclipsada. Y cualquiera que esté mirando para la luna, así, la mitad del planeta que está de espalda al sol, que está de noche, ve la luna que se apaga. Lo ve uno de Australia en simultáneo con alguien de Argentina, si están los dos de noche.
Y eso te la baja vos.
Y sí. En cambio, el de sol... Tenés que estar en el lugar y tenés que acercarte al puntito de sombra que genera la luna.
¿Con anteojos?
Con anteojos.
Sí, salvo en ese momento en que quedás a oscuras y ahí te podés sacar la protección.
Bueno, te tenés que ir al canal, Juan. José, perdón.
No pasa nada.
Creo que 7 y 5 te tenías que ir. ¿Qué tenés hoy?
Hoy simplemente dar el pronóstico. No ha pasado nada
¿Cómo
raro.
¿Cómo viene el pronóstico para esta semana, José Bianco?
Bueno, lluvias mañana a esta hora.
Mañana a esta hora lluvia.
¿Seguro?
Ya sabés.
Probablemente. ¿Me dejás chequearlo?
Sí, chequearlo.
¿No va a nevar más? Te pregunto mientras tanto.
Sí, va a volver a nevar. ¿Cómo no?
¿En Buenos Aires?
Es muy difícil.
Estuvo buenísimo esa vez, ¿no? ¿Dónde estabas vos?
Estaba en mi casa.
Es el mundial. Para él es el mundial.
Estaba en mi casa porque era feriado. Me había pedido el día. Yo trabajaba en la radio.
¿Y te perdiste ese día?
No, al revés. Lo disfruté. Si no, estaba en...
Pero no es lindo como meteorólogo decir... Es como si Argentina salió campeón del mundo.
Si fuese la tele, sí. Pero en la radio, ¿qué vas a decir?
Claro, está nevando.
Víctor Hugo, puedo comentar que lo relata él más lindo que yo, seguramente.
Claro, en la tele salís a la calle con el móvil.
Claro, alguna payasada.
Bueno, ¿fin de semana va a llover o no?
Déjame que te... No.
¿Pero vos mirás la aplicación que miramos todos o tenés la del
Papa? No, si quieres se las dejo yo, la que suelo mirar, pero es una que en realidad nuclea 10 pronósticos juntos, básicamente. Ah. Nunca lo haría así, como lo estoy haciendo ahora, pero como...
Ok, fin de semana no llueve entonces.
No llegué a decirte todo.
Y antes de la aplicación, por eso te vamos a preguntar más, porque y antes de la aplicación, los meteorólogos, ¿qué hacían?
Se hablaban entre ellos, se pasaban los datos, no llueve el fin de semana, tampoco nieva, estoy en condiciones
bien,
de decir.
No nieva el fin de semana.
No, la lluvia sigue firme para mañana, se intensificó un poquitito y alguna tormenta a la noche. Antes concentraba todo el Servicio Meteorológico Nacional, básicamente, y se llamaban por teléfono. El de Ushuaia mandaba los datos al servicio, el de Córdoba, y alguien unía los puntos, hacía un mapa y o los mandaba por fax o daba el pronóstico directamente y el resto...
¿Alguna vez? Digo, mentís, pero metés una...
¿Un chimichurri?
Un chimichurri. Va a llover con todo y no va a llover tanto.
No, me pasó una vez de contradecir lo que veía. No sé por qué, me bajó algo, me bajó una luz.
Sí.
Y fue una tormenta de Santa Rosa encima, que mis amigos, mis compañeros de trabajo en realidad, me decían, no, yo te digo que sí, que se está equivocando, que está subestimando la cantidad de humedad y que va a llover. Y pasó todo lo que tiene que pasar para que llueva, pero no había humedad. Ah. Entonces, fue una tormenta de Santa Rosa que en realidad no llovió, pero pasó un viento a la noche, a la madrugada. Encima era, no sé, sábado a las 2 de la mañana. Yo estaba en ese momento...
De joda.
En pleno boliche y vi, me salía del patio y vi que se cambió el viento, se vino el frente frío, toda la bola y no cayó una gota. Y no sé por qué estaba convencido. Pero bueno, déjame agradecer a todos los que se suman en Instagram.
¿Cómo es tu cuenta de Instagram?
José Bianco, ok.
Sí.
Y por ahí, cuando ahí está directamente el link para comprarlo y todo el libro. Pero por ahí me gusta porque hago un vínculo con el que se lleva el libro.
Eso nos contaba fuera de aire. ¿Le escribís un mail o te escriben a vos?
Sí. ¿Le dedica?
Le dedico. Mientras le dedico le hago el video. Pero me tienen que contar por qué quieren el libro.
Es un laburazo. Entonces,
es lo que más me interesa.
@JoséBiancoOK. Sí. @JoséBiancoOK. ¿Cuántos seguidores tiene José Bianco en este momento en su cuenta de Instagram? Ya está buscando Guido Coralo.
Vos le encargas un libro y él te hace
un video, te lo...
Sí, la dedicatoria y el video, pero quiero que... No se lo hago cualquiera, quiero que me digan...
Hacer a mi tío que cumple
exacto.
Años.
Exacto, claro. ¿Y tu tío a qué se dedica?
Es fanático de los chubascos.
Pará. Ah, le gustan los chubascos.
Yo quería ayudar con sus seguidores, tiene 548.000, ¿qué lo vamos a ayudar?
Ya
está, joder.
Ayudarnos
a nosotros.
Arrobanos.
Bueno, @JoséBianco, ok, para esos poquitos que no lo siguen, para esos 8 que no lo siguen, le pueden... No sé cómo haces entonces, porque un montón de gente te debe pedir el libro.
Sí, pero por ejemplo, hoy antes de venir...
¿Hay muchos José Biancos?
No, pero mi novia me ayuda y me hace sentar y me dice, bueno, este es para tal, que le gusta tal cosa y tal cosa, entonces le grabamos el video. Pero lo lindo es de eso, la historia del que se lleva el libro.
Claro, es un servicio personalizado, entonces en @JoséBianco, ok, le piden el libro, Planeta Extremo, un viaje por los fenómenos del tiempo, y José te personaliza la dedicatoria.
Hermoso.
Ahí va.
Bueno...
Fiesta de 15, Bar Mitzvah y todo eso.
Todo, ¿no? Todo.
Bailamos.
Buen viaje al canal.
Gracias, chicos, por la buena onda.
Pasó José Bianco y el tiempo, el clima, los fenómenos naturales, aquí por Metro y Medio.